Tenemos hoy, esta noche, en esta mesa redonda de Radio Barcelona, a un hombre conocido, a Mohsen Xirinacs. Según dicen los periódicos y según parece, defensor de los derechos humanos y un posible premio Nobel de la Paz.
¿Quién es Luis María Xirinacs, visto por Luis María Xirinacs?
Pues es, primero que todo, un ciudadano como cualquier otro, un hombre que tiene una manera peculiar de hablar y de actuar, sin pretensiones de que su estilo sea mejor que ningún otro.
¿La biografía de Luis María Xirinacs es una biografía política a pesar suyo?
Pues es una biografía que ha podido, de hecho, tener incidencia política, aunque no ha sido buscada directamente.
¿Por qué ha estado usted en la cárcel?
Acusado de propagandas ilegales. Sencillamente era el manifiesto de una huelga de hambre que hice.
Dicen los periódicos que en Carabanchel usted hacía de bibliotecario. ¿Qué se puede leer y qué no se puede leer en las cárceles españolas?
De hecho, poco me duró el ser bibliotecario. Prácticamente no pude hacer de bibliotecario porque se me dijo que yo podía usar ciertos libros políticos que había en la biblioteca para influir en los presos. Yo ni sabía que hubieran libros políticos en la biblioteca. Y de hecho me trasladaron al oficio de maletero.
¿Qué ve de otra manera un hombre después de 42 días sin comer?
Pues fisiológicamente, si no se ha dejado obsesionar por la situación, ve las cosas más claras, porque el cerebro trabaja mejor con pocos, con potenciales bajos que con potenciales altos.
¿La posible concesión del Nobel en unos momentos como estos sería una concesión puramente política?
Esto creo que se le tendría que preguntar a los del Nobel, no a mí. Yo no estoy preocupado por ello.
¿Cuál fue su reacción cuando le dijeron dentro de la cárcel que lo habían presentado al Premio Nobel de la Paz?
Estaba en una situación muy excepcional, estaba en huelga de hambre, encerrado e incomunicado, pero por casualidad un médico lo oyó en la UHF y me lo vino a contar con gran alborozo. Y fue una sorpresa.
¿Agradable?
Pues un interrogante.
¿Está usted de acuerdo con los anteriores nombres que habían recibido el Premio de la Paz?
Pues no con todos.
¿Y estarían...? Perdón.
¿Como por ejemplo?
Me cuesta dar el juicio así definitivo porque tengo poca información, pero por las informaciones que se han vertido en la calle y así, pues el último Premio Nobel anterior no es nada claro, y del anterior, es decir, del 73... pues lo dieron ex aequo a Kissinger y a Leducto, y Leducto lo renunció, por donde ya no es caso este, ¿no? Y Kissinger lo aceptó y yo no veo por qué lo tenía que haber aceptado.
Entonces, ¿este premio, si efectivamente se votara y se diera, lo recibiría?
Pues es una decisión que preferiría posponer a si hubiera nominación.
Sujeto es el título de un libro suyo que al parecer ha agotado ya un par de ediciones. Ese equilibrio final del hombre analizado como sujeto biológico y como sujeto social, que parece ser la tesis del libro, ¿es el mismo que ahora solo se consigue con la muerte?
Pues es todo lo opuesto, es el equilibrio de la vida, precisamente, que es lo que vamos buscando la humanidad, ¿no? Que es conseguir que sin renunciar a nada de lo que da la vida, podamos conseguir un equilibrio.
Sí, ahora que hablábamos de libros, perdóname, Manzano, ahora que hablábamos de libros, precisamente creo que está escribiendo algunos, o quizás ha escrito algunos en este periodo.
Sí, sí.
¿Y
sí.
Se van a publicar?
O sea, este periodo es el periodo de prisión.
El periodo de prisión, sí, exactamente.
El periodo de prisión, y trabajado sobre todo sobre estudios bíblicos, o sea, un poco interpretación de la Biblia para el hombre moderno. Y si se van a publicar o no, esto es un problema que todavía, o sea, hay dificultades. Una primera parte que ya tengo escrita todavía no ha estado publicada y está acabada, pero quizás también las editoriales piensan que la segunda y tercera parte que tiene que venir, pues tienen que asegurarse antes de decidirse a publicarlo.
¿Cuántos años tiene usted, Xirinacs?
43.
¿Cuántos de cárcel?
Pues los dos estos, y después estuve otra vez, pero muy por poco tiempo, por un mes, menos de un mes.
¿Cuántas horas de libertad en este último periodo? ¿Desde la salida de la cárcel?
Pues salí el lunes por la mañana, estamos hoy a miércoles, ¿no? Pues dos días.
¿Quién esperaba la salida de la cárcel?
Pues os digo sinceramente que yo avisé de que no viniese la menos gente posible, porque estaba la situación muy inquieta y preferí no armar allá ningún espectáculo, y vino mi madre y algunos parientes y algún amigo de Madrid y tal, y poca cosa más.
Acaba de decir que ha estado solo dos años en la cárcel, sin embargo, los periódicos, o al menos Nuevo Diario, dice textualmente: el padre Xirinacs, 43 años, 12 de sacerdote y otros tantos en las cárceles.
Esto es totalmente inexacto.
Puede ser inexacto, en cualquier caso, puede usted comprobarlo personalmente.
¿De dónde es? ¿De qué periódico?
De Nuevo Diario de Madrid, de hoy.
Pues no, esto es un malentendido, no es cierto eso.
¿Cómo ha visto el padre Xirinacs este mundo desde el otro mundo? Desde el mundo del otro lado de la tapia.
¿De la cárcel?
Sí.
Pues primero tiene mucho trabajo en ver aquel mismo mundo, o sea, que es el revés de este, es el embés de esta, es como un tapiz en que se ven los hilos del color contrario, ¿no? Y es curioso porque se ven muchas cosas, porque ya hay mucha gente que sabe muchas cosas, que están precisamente en la cárcel porque ha intervenido muy activamente en las realidades de la vida social. Y entonces esto hace que este mundo lo veas también de una manera muy nueva, porque nunca esperabas que tuviese estas implicaciones por detrás. Y ha hecho que perturbase también mi idea de este mundo, mi visión de este mundo. Esto es un poco largo de explicar todo esto, ¿no? Pero ha cambiado, sí, ha sido importante para mí.
¿Las noticias le llegaban con facilidad?
Pues no. Estaba, nada más podíamos leer el diario Ya, de Madrid, y no nos dejaban entrar nada más.
La condena inicial de Mossèn Xirinacs, en principio, fue de 3 años. Ha estado 2 en la cárcel. ¿Por qué ha salido un año antes?
Mira, 9 meses por... que ya estaba dado antes de mi condena el indulto que se llamaba indulto Matesa, y lo aplicaban automáticamente a todas las condenas cuando las iban dando, y después 3 meses por este oficio entre bibliotecario y maletero que se hace, llaman redención por el trabajo, que lo realicé durante el primer año que estuve condenado. El segundo renuncié a la redención por el trabajo, a indultos y a elevaciones de grado y libertades condicionales, toda clase de rebajas, y salí después.
Esto de maletero me llama mucho la atención. ¿Realmente hay tantas maletas que transportar dentro de una cárcel?
Bueno, es que estaba en el hospital penitenciario y continuamente llegan de todos los hospitales de España y marchan cada día una serie y entran. Y entonces
hablaba usted hace un minuto de dificultades a la hora de las editoriales, a la hora de publicar los libros escritos en la cárcel. ¿También ha tenido dificultades para poder escribirlos?
Ingentes.
¿Ingentes a qué nivel?
Pues que tengo 4 libros parados o 5 por problemas de que no se pueden publicar.
Yo me refería a la hora de escribirlo.
A la hora de escribir, pues que a uno se le quitan las ganas, porque lo que escribe no se puede publicar y lo que se puede publicar uno no lo escribe.
¿Y lo que se escribe dentro de una prisión española se revisa también dentro de una prisión española?
Pues hay una vía legal dentro de las cárceles, que lo que trabaja uno en la cárcel tiene que estar sometido a una supervisión para salir afuera.
Ha dicho que había escrito dentro de la cárcel, que había estado como bibliotecario, después más tarde lo tuvo que dejar. Se aburre uno en las cárceles. ¿Qué hace? Quiero decir, o se aburre uno precisamente por esa bulía de no tener nada que hacer y por no tener nada por qué salir.
Sí, depende mucho de si uno tiene 2 años de condena o tiene 150. ¿No? Porque uno que tiene 2 años de condena puede hacer muchas cosas en la cárcel que no tiene tiempo de hacerlas fuera para prepararse para cuando salga. Pero uno que tiene 150 no tiene que prepararse para nada. Y entonces le entra una especie de losa de plomo encima, y le entra como una pereza, pero debido a esta situación que le hace muy difícil trabajar en la cárcel, porque no tiene mucho sentido el trabajar.
¿Y usted se ha estado preparando para qué?
Pues para, o sea, no sé, creo que todos necesitamos un rato de cerrarnos en una habitación y trabajar, o estudiar, o pensar, o lo que sea. Lo que pasa es que no hay tiempo, la vida es muy activa, y entonces pues la cárcel es una cárcel corta, es una especie de ventaja incluso en este sentido, ¿no? Y prepararme pues para muchas cosas. Para todo mi trabajo, para la lucha religiosa y para la lucha pues en medio de los hombres, para todo, no sé, para documentarme, para informarme dentro de lo que se permite en la cárcel, para estudiar, para escribir, para pensar, para todo. Para
ha hablado cosas. De lucha religiosa, precisamente la iglesia, la religión, no tendría que ser paz.
Sí, hay por aquí, se ha puesto muy de moda una frase mía, que no sé quién la ha puesto en circulación, de la lucha por la paz. Y es una tradición casi que mucha gente que habla de paz habla en términos de lucha, ¿eh? La lucha no violenta, por ejemplo, que parece un contrasentido, ¿eh? Pero esto es por, supongo que los que lo oyen tienen un sentido también del humor y del valor de una paradoja, ¿no? Cuando se dice una furia para la lucha por la paz, ¿no? Pues todo son cosas para hacer que por el contrario se entienda lo que quiere decir, que no es una paz tonta, ñoña, una paz de muerte que decías, sino una cosa viva.
Pero es fundamentalmente una contradicción, ¿no?
Yo creo que la contradicción no es una cosa mala en sí misma. Esto nos lo han metido en la cabeza la tradición aristotélica que está en todo Occidente.
Pero si una contradicción es fundamentalmente la unión de los contrarios en la esencia misma de las cosas, esto es una contradicción.
¿Y es una unión?
Me parece que Poussoles tenía una pregunta pendiente.
Sí, yo quería preguntarle al padre Xirinacs. Usted ha dicho que en la cárcel ha sido maletero, ha sido bibliotecario y ha sido escritor. Yo creo que usted, por encima de todo, debe ser sacerdote. Entonces le pregunto yo a usted si durante su tiempo en la cárcel ha hecho labor de apostolado dentro de la población reclusa con los que han convivido con usted durante este tiempo.
Pues le diría una cosa previa a contestar a lo que usted me pregunta. Normalmente tenemos una mentalidad muy clericalizada y muy religiosa, de que lo sacerdotal y lo religioso es una especie de plus, una especie de cosa rara, añadida a lo humano. Así funcionaba la iglesia judía, y Jesús empeñó en introducir otra mentalidad. Él dijo, no hay que adorar a Dios en el templo, sino ni en el de Jerusalén, ni en el de Garitzim, sino en espíritu y en verdad. Él dijo que tantos ayunos, él dijo que tantos sábados, que tantas vigilias, que tantas jerarquías, etcétera, sagradas, tantos ritos y tantos cultos. Y entonces parece que él escogió lo que llamamos hoy día sacerdotes, escogió unos pescadores, no unos sacerdotes de su tiempo. Y aquellas personas vivían con la gente del pueblo, trabajaban con la gente del pueblo, luchaban con el pueblo, se preocupaban de sus problemas. O sea, a mí me parece que la verdadera religión y el verdadero sacerdocio es amarse los hombres, es ponerse al lado de los oprimidos, y esto es el mejor sacerdocio. En la Epístola a los Hebreos, Jesucristo hizo una misa de una vez para siempre, que fue entregarse por los hombres en la cruz. Esta es la misa de Jesús, única. Y no sé por qué es hacer de sacerdote vestirse con una casulla, y no es hacer de sacerdote estarse en una prisión 2 años.
No, no,
por
es
solo el hecho de estarse.
Yo ya entiendo que de antemano usted no iba en la cárcel con casulla, ni mucho menos.
Sí. Yo creo que mi casulla es estar en la prisión 2 años, y estarme con los presos, vivir con ellos con sus problemas, y procurar que dentro de la prisión, entre los presos, hubiese el máximo de entendimiento y de compañerismo entre nosotros. Es el máximo culto que se me ocurría a mí que podía dar. Y el otro, la misa, no es más que un recordatorio de este, si es que existe este. Y si no, es una cosa fatua.
¿El hombre que entra político, por lo menos no politizado, en una cárcel, sale irreversiblemente político?
Pues entre los comunes dicen que el que no entra muy delincuente acaba saliendo muy delincuente. Y dicen que la cárcel es la universidad del crimen. Y creo que hay un paralelismo con lo de los políticos también, que se politiza uno en la cárcel, sí.
¿Había esa unión y esa unidad entre todos los políticos de la cárcel?
Bueno, en el hospital donde estaba yo éramos pocos los políticos. Y precisamente por esto quizás había más unidad. En Carabanchel, en la provincial, que es mucho más numerosos, hay 150 políticos, pues hay temporadas en que hay una gran unidad, siempre hay una cierta unidad entre los políticos en frente de la dirección, por ejemplo, y se imponen un cierto estatuto, ¿no?, de hecho, no de derecho. Pero aparte de esto, pues dentro de los políticos hay divergencias de líneas y provoca a veces unas agrupaciones prácticas un poco segregados unos de los otros, o sea, 2 o 3 grupos. Actualmente creo que había 3 grupos, 3 comunas en la cárcel provincial de políticos.
A mí me gustaría volver otra vez al tema del premio Nobel, porque precisamente del 10 al 20 de este mes, de octubre del 75, se va a decir la última palabra al respecto. ¿Cuáles son las razones por las que le presentaron a usted al premio Nobel?
Esto me lo tenía que preguntar usted a los presentadores, porque yo me enteré cuando estuvo hecho la cosa, ¿no? Y no sé exactamente, no he tenido tiempo desde que he llegado de leer gran cosa, y sé que hay una gran campaña, y casi no sé en qué consiste. O sea, la habéis disfrutado más vosotros que yo.
Me diré que
su
candidatura fue elevada a la Fundación Nobel por 27 profesores de las Universidad Central y Autónoma de Barcelona, y a dicha petición se han adherido numerosas entidades como Pax Christi, Pax Romana y el Grupo de los Derechos Humanos, entre otros. A esta iniciativa también se han sumado distintas personalidades y hombres de Cataluña, a modo de información.
Sí, no, y un poquito pues los motivos que ellos ponían, que es la defensa de los derechos humanos, las defensas de las minorías nacionales, y no sé, la defensa de la supresión de la pena de muerte. No sé si ponía alguna cosita más de esas, pero esto ellos lo saben mejor que yo, ¿no?
¿Es consciente el padre Xirinax de que parte de su biografía política se presta a ser piedra de escándalo entre determinados fieles?
Mal si no lo fuera, porque Jesús dijo que lo sería. Por tanto, un servidor de él y de los hombres en su estilo, en el estilo de Jesús, difícilmente puede evitar ser piedra de escándalo, pero no por el gusto del escándalo, claro está, sino porque si introduce, no sé, si sirve esta palabra, que es una palabra que dice que es como una espada que se mete por entre medio, ¿no?, de las punturas, y que uno será cogido y otro será dejado y tal, pues sobre todo tiene que ser una dificultad para los intereses establecidos de los poderosos.
¿El Evangelio es sujeto u objeto de interpretación?
El Evangelio está siempre interpretado. Yo, por ejemplo, no conozco ninguna forma de Evangelio que no esté interpretada. Por ejemplo, hay el Evangelio de Jesús según Marcos. No dice según Jesús, sino según Marcos. Según Lucas, según Juan, según Mateo, y según Chirinax, y según tú que me hablas, si eres cristiano, que no lo sé.
Nobilizable o no nobilizable, por utilizar un neologismo, nos gustaría saber cuál es el inmediato futuro del padre Chirinax. ¿Va a establecerse en Barcelona? ¿Va a continuar en Barcelona? ¿Va a continuar luchando por lo mismo? ¿Se va a ir fuera? ¿Va a trabajar
pues la verdad
exclusivamente
que
en silencio?
Me es un poco difícil contestarte porque tanto la situación exterior como mi salida de la cárcel, como la posibilidad del Nobel, como todo junto, hace un poco incierto el futuro. Es difícil de programar este futuro, ¿no? Yo, si no hubieran habido estas cosas, sí que te podría decir un poco cómo hoy, ¿no? Y de hecho, pues mi línea básica pues es la de, no sé, de servidor del Evangelio.
¿Qué he hecho hoy?
Servidor del Evangelio, he empezado por los sitios más cercanos de mí, por mi pueblo, por mi comarca, por mi tierra, ¿no? Y si me llama o hay necesidad en otro sitio, pues iremos a otro sitio, pero todavía no tengo nada definido en este aspecto.
Chirinax, ¿qué he hecho estos días en Barcelona?
Pues casi te diría que una cosa muy sencilla, que es ir a ver a los amigos y a los parientes.
¿Y cuántos amigos, o cuántos que se decían amigos, no han sido tan amigos ahora?
Pues te digo francamente que yo de momento no he encontrado a nadie. O sea, al revés. O sea, en esto creo que la vida me es muy favorable, me trata bien, ¿no? No he encontrado a nadie que se haya avergonzado de mi prisión. Lo único que te puedo decir es que la candidatura del premio Nobel ha falsificado algunas relaciones a mi alrededor, esto sí.
¿Tiene más amigos que antes, o más que se dicen amigos que antes?
Sí, sí, sí.
¿Tenemos alguna pregunta más en la mesa? ¿Nada más? Gracias, Monseñor Chirinax, gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros por vuestro servicio.
Servicios informativos de la radio. Buenas noches.